15 horas con 37 minutos, estamos en los estudios de Radio Bio Bio en Concepción con un candidato presidencial, formalmente inscrito, con todos los requisitos cumplidos en términos legales y que nos está visitando el único candidato con el que no habíamos conversado, Eduardo Artés. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la entrevista, ¿no?
Perdóneme por la franqueza, pero en términos, para que la gente que nos escucha nos entienda, ¿quién es Eduardo Artés? Hicimos la presentación en términos que usted es candidato, pero naturalmente que si hacemos un rápida pregunta en términos de a quienes conoce la gente de candidatos presidenciales, naturalmente su nombre no está entre los más conocidos.
Bueno, Eduardo Artés es un trabajador, un profesor de enseñanza básica, de enseñanza general básica, hijo de trabajadores, ¿no? Que ejerció 32 años haciendo clase en una comuna popular como Cerro Navia, para la cual guardo mis más cariñosos, como se llama, recuerdos, porque en realidad es parte fundamental de toda mi vida, desde un punto de vista de la fraternidad, del cariño, de las vivencias diarias, la cosa cotidiana. Un luchador social y político desde los 12 años, que no ha dejado de militar junto a los trabajadores y al pueblo en la izquierda revolucionaria desde entonces, aún pasando todo el periodo de la dictadura militar fascista que gobernó Chile.
Usted es candidato por la Unión Patriótica.
Así es.
De Chile.
Así es.
Del Partido Comunista, pero no del Partido Comunista más conocido.
Yo soy comunista y hoy día reclamarse comunistas en Chile es ser parte, a mi entender, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria y no del Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile, si bien es cierto, se llama Partido Comunista. Y también es cierto que en su base hay mucha gente honesta que quiere el comunismo. Su dirección y su política ya no tiene nada que ver con la política comunista. Ellos forman parte de un gobierno que en nada favorece a los trabajadores, un gobierno que mantiene en un sistema de salud precario, con listas de espera que están haciendo estrago en la población, un sistema de pensiones miserable que se somete a los dictados del imperialismo norteamericano en cualquier política exterior. Es decir, ¿qué hace un partido comunista allí aplaudiendo las políticas proimperialistas y antiobreras y antipopulares?
Ya, y más a la izquierda o fuera de la nueva mayoría, incluyendo el Partido Comunista, está el Frente Amplio. ¿Usted tampoco está, tiene cercanía con el Frente Amplio?
El Frente Amplio no es de izquierda, ellos no se reclaman de izquierda. Ellos dicen que van desde liberales, inclusive hay una gente por ahí que hasta estaba en Parche Libertad en el pasado. No, algunos que, claro, un poco confundidos, se autorreclaman de izquierda, ¿ya? Pero Beatriz, por ejemplo, que es la cabeza de todo eso, no ha perdido oportunidad de atacar a Venezuela, a Cuba, ha dicho algunas barbaridades, por ejemplo, que el régimen de Salvador Allende fue un régimen autoritario, que Allende era autoritario.
Sí, pero dice que se equivocó.
Ah, se equivocó, bueno, yo también entonces puedo decir mañana que todo lo que le estoy diciendo a usted ha sido una equivocación. Lo que pasa es que Beatriz, cada vez que no está pauteada, no tiene la pauta con la cual debe de hablar y habla desde el estómago, sale la verdadera Beatriz. Y esa es nuestra posición.
¿Y lo dice por lo que pasó con la disputa con Mayol, los audios?
Mira, la disputa con Mayol y los audios, todo eso habla, digamos, de lo que es el chiste que es el Frente Amplio y que no tiene nada que ver ni con la práctica democrática de la auténtica izquierda, ni tiene que ver con los intereses de los trabajadores y el pueblo, sino que más bien cómo hacen carrera política y hacen su gallito para ver cómo va uno, cómo va otro. Ahí nosotros no nos metemos, el espectáculo es de ellos.
Ya, entonces usted no está, naturalmente, como nos explicaba, en la nueva mayoría, con el Partido Comunista dentro, tampoco en el Frente Amplio, está más a la izquierda. ¿A la izquierda, a la izquierda?
No, existe una izquierda nada más y lo demás no es izquierda. Es decir, ¿cómo puede ser izquierda quienes sostienen los modelos neoliberales? A ver, la Alianza, o Chile Vamos, como se llama hoy día, o la Concertación, o la Nueva Mayoría, se pueden cambiar el nombre, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Ellos no tienen nada de izquierda. Ellos aceptaron un modelo impuesto a sangre y fuego, ¿no? Lo han perfeccionado y siguen siendo sirvientes de ese modelo. Nosotros estamos contra eso, nuestra política, inclusive tenemos nosotros un pacto para core, ¿no? Que es entre Unión Patriótica e Independiente, que se llama A Refundar Chile. Nosotros pensamos que Chile debe ser refundado bajo unas nuevas bases democráticas, patrióticas, populares, en la perspectiva claramente socialista.
¿Ya? Ya, primera definición, régimen socialista con mayúscula.
Sí, pero en un proceso. No está planteado eso a la vuelta a la esquina. porque entendemos claramente que las tareas de hoy día son democráticas, populares.
¿Qué significa un régimen socialista? A ver, es una palabra tan amplia, podemos hablar del socialismo europeo, pero también podemos hablar del socialismo de Venezuela. ¿Qué significa el socialismo? Un socialismo, el que usted plantea, un socialismo con una acción preponderante del Estado, pero una acción única del Estado.
No, a ver, en primer lugar, nosotros en esta fase o etapa, en este primer momento, señalamos claramente colocar en el centro un área de propiedad pública, estatal, ¿no? Bajo control de los trabajadores y de las mayorías, ¿no? Que haga de cuenta de los recursos naturales, cobre, litio, agua, grandes plantaciones de bosque, la banca, el comercio exterior.
¿Y cómo lo hacemos con el modelo que tenemos ahora? ¿Hay que estatizar, colijo sus palabras, naturalmente todo eso que está en manos de los privados?
Absolutamente. Y porque ellos han tenido pingües ganancias que son impresionantes. Mira, la ISAPRE este semestre tuvieron casi 132% en comparación a las ganancias que tenía el semestre pasado.
Ya, estatizar entonces,
o sea, eso es todo, una barbaridad.
¿Estatizar qué? Vamos así concretamente. Entendemos que los servicios básicos, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Y pero en términos de las empresas, productivas, hablemos de la industria forestal, de la industria minera, también con
toda,
con participación.
Toda la gran industria. Sin embargo, la mediana y pequeña industria debe ser mantenida y debe ser desarrollada, porque nosotros planteamos un proceso de industrialización del país, que hoy día no existe. Hoy día prácticamente todos los productos de amplio consumo, y eso lo puede ver la dueña de casa que está escuchando, lo puede ver cualquier persona con la ropa que tiene colocada encima, es de factura extranjera.
Entonces, fuera los tratados de libre comercio.
Pensamos que los tratados de libre comercio han sido impuestos tras un modelo hegemonista de parte de la oligarquía imperialista para convertirlos en un país nada más que exportador de materias primas.
Ya, fuera los tratados de libre comercio, comercio internacional reducido.
Para nosotros van a ser reestudiados todos los tratados de libre comercio, militares y culturales que se tenga con el extranjero. Y aquellos que perjudiquen el desarrollo y la independencia y la soberanía del país van a ser desahuciados indiscutiblemente. Esa es nuestra propuesta.
Fuerzas Armadas, modelo bolivariano, Fuerzas Armadas socialistas,
con un rasgo ideológico
determinado.
Aquí sí que es muy importante. Nosotros somos la única organización que sí tenemos una posición muy clara respecto a las Fuerzas Armadas. Democratización de las Fuerzas Armadas, deben colocarse al servicio de un desarrollo nacional. Integración a la producción, no más Fuerzas Armadas, digamos, encerradas en sus cuarteles, un poco parasitando, ¿no es cierto?, de lo que les da el Estado.
¿Qué significa democratizar las Fuerzas Armadas?
Significa
elegir los generales.
Significa, en primer lugar, terminar con la doctrina de seguridad nacional, ¿no?, que es muy antigua y que todavía se mantiene allí, donde el enemigo en la práctica es el pueblo, a nivel interno. Dos, significa colocar ideológicamente y políticamente la Fuerza Armada en defensa de la soberanía nacional, y cuando hablamos de soberanía hablamos de que los recursos naturales como el cobre, el litio, etcétera, tienen que ser de soberanamente de propiedad del Estado y del país.
¿Pero que el rol de la Fuerza Armada, qué es lo que es ahí? ¿Custodiar las minas?
No, absolutamente, como se llama, participar en el debate y en la defensa, e impedir que éstas sean vendidas a capital extranjero.
¿Pero impedir cómo? ¿Con las armas? No,
no, porque ellas son parte de la sociedad. No, ellos inclusive votan, ¿no es cierto? Bien, ellos tienen opinión.
¿Las Fuerzas Armadas deliberantes, de partida?
Si tienen que deliberar, si siempre han sido deliberantes. Lo que pasa es que pareciera ser que no lo son, pero lo son.
Ya, pero entonces,
¿a quién ha habido ruido de sable?
¿Una unión cívico-militar estilo lo que ocurre en Venezuela?
Y las Fuerzas Armadas tienen que integrarse a la vida social, política, etcétera. Más aún, nosotros somos partidarios de un escalafón único para las Fuerzas Armadas. Terminar con estos dos escalafones odiosos que se mantienen cerrados entre suboficiales y oficiales. ¿Ya? De tal manera que cualquier soldado pueda llegar a ser general independientemente de su apellido, su origen. Solamente esté determinado por sus capacidades, por sus competencias, por sus cursos, por su perfeccionamiento, en un desarrollo determinado.
Medios de comunicación. ¿Del Estado o espacio para medios de comunicación que disientan de lo que dice el Estado?
En un gobierno patriótico y popular planteamos que los grandes medios de comunicación no pueden ser, en primer lugar, de empresas extranjeras, primero. Segundo, no los monopolios en los medios de comunicación. Tercero, la existencia de una amplia cantidad de medios de comunicaciones en manos de la sociedad, comunitarios, sociales, actividad, por ejemplo, por decir, en manos de los profesores, en manos de los mineros, pescadores, etcétera, etcétera, donde desarrollen también todo, ¿no?
Ya, pero quería
democratizar absolutamente el tema de la propiedad y de la gestión de los medios de comunicación.
Estatizar entonces los grandes medios que existen actualmente. Hablemos de Mercurio, La Tercera, Copesa,
las
cadenas de radio.
La Copesa, el Mercurio, son monopolios.
Ya, estatizarlos entonces.
Eso, claro, pero cuando hablamos de estatizar se crea una caricatura y pareciera ser que como un Estado así que está por encima de la gente. No, nosotros hablamos de un nuevo Estado. Este Estado viejo que existe hoy día en Chile, corrupto, lleno de clientelismo político, no nos sirve justamente para la propiedad pública que pensamos en el futuro.
Pero le pregunto en términos de, a ver, por ejemplo, una radio como esta, como Radio Bío Bío, ¿usted sería partidario de estatizarla? Por ejemplo, que tuviera un control del gobierno central, que tuviera participación en las decisiones que toma la radio.
En primer lugar, ¿cómo se llama? Es la comunidad la que debe tener, digamos, un acceso y decisión también de lo que sucede en la radio, donde la radio esté instalada. Ahora, el tema de la propiedad, yo no sé, no de verdad, aquí me declaro ignorante, si esta radio obedece a un monopolio. Me parece que no, y por lo tanto, no veo por qué podría ser estatizada.
Ya, o sea, solo estatizar a las que sean monopólicas.
Así es.
Ha llamado la atención su defensa. Usted ha estado en Corea del Norte. No son muchos los que en el mundo defienden a Corea del Norte, por eso se lo quiero preguntar derechamente. ¿Cuál es la visión que tiene usted del régimen norcoreano?
Mira, cada pueblo, cada país que aspira a determinadas cosas, los coreanos aspiran a una vida pacífica, aspiran a la paz, ellos aman la paz.
Pero son un pueblo armado hasta los dientes.
Sí, sí, y dicen justamente que para poder existir y mantener la paz tienen que armarse, desgraciadamente. Ellos llevan 65 años apenas firmado un estado de armisticio con Estados Unidos. Están en estado de guerra, ¿ya? O con una Corea del Sur ocupada, casi 45.000, 50.000 hombres norteamericanos con armas. No hay un solo soldado de Corea del Norte en la frontera de Estados Unidos. Sí hay esta otra cantidad de soldados ahí. La séptima flota, ¿dónde está? En las costas de Corea.
No, claro, Estados Unidos tiene bases militares incluso ahí mismo y en Corea del Sur. Pero ahora, ¿qué dice de esa imagen que tenemos cuando uno ve la televisión y ve las imágenes de Norcorea y ve a estos ciudadanos norcoreanos, perdone por la expresión, pero casi robotizados y siguiendo las instrucciones de un líder? ¿Es una caricatura o hay espacio para la disidencia?
Es absolutamente una caricatura, como todas las caricaturas que se han hecho sobre Corea, ¿ya? Es un modelo que ellos han exigido, o sea, elegido, que he construido a partir de su realidad. Por ejemplo, vino el vicepresidente de Estados Unidos hace poquitos días aquí, ¿no? Y le pidió al Estado chileno que declarara el vino.
Claro.
¿Ya?
Y que no exportáramos vino a Corea.
Claro, como un artículo de lujo, de manera tal que estuviera dentro de lo que aquellas cosas que, de acuerdo a la sanción de las Naciones Unidas, no se pueden exportar a Corea. Yeah.
Y dijo que no, sí.
Y dijo que no por una cosa muy simple, porque el volumen es muy grande de vino. Vicepresidente va a estar, Esto es muy importante para entender lo que pasa en Corea. Porque se pone la caricatura que en Corea la gente se muere de hambre. Y sin embargo los volúmenes de exportación de Chile, de vino, hacia Corea son enormes.
Claro, le preguntaba en términos más bien de las libertades individuales. Y a eso iba mi pregunta cuando le preguntaba si los coreanos son esas personas robotizadas que uno ve allí. Saludando prácticamente al líder y a una familia que ha dirigido con mano dura un régimen.
Existe un socialismo que tiene una serie de connotaciones del socialismo científico, más algunas cosas que son propias de la cultura coreana, del budismo, etc.
¿Pero hay espacio para la disidencia? ¿Ya? Si no me gusta el gobierno, no me gusta el líder.
Hay tres partidos políticos, para empezar. Es una cuestión que normalmente nadie lo dice. Existe un partido socialdemócrata. Existe un partido comunista, como el Partido de los Trabajadores de Corea.
¿Puedo criticar abiertamente una decisión del líder?
Y existen, claro, existe un debate en la base, pero enorme. Ya, en lo que es las leyes en Corea, se produce un debate en la base y luego la Asamblea Popular sanciona lo que los asambleístas llevan a partir del debate que se da abajo. Eso no podría existir, ya, si no existiera una cohesión social, ya, que se ha logrado a través de muchos años. Mira, la dictadura de Pinochet, ¿cuánto duró aquí en Chile? Y era feroz.
17 años.
Ya, feroz. ¿Te das cuenta? 65 años.
Pero dictadura la norcoreana, ¿no?
Mira,
es decir, Pinochet...
Es una democracia,
es democracia
popular, ¿ya? ¿No? Porque la democracia no tiene por qué tener un solo formato. Yo no creo que digamos que la democracia occidental sea lo único que pueda ser presentado como democracia.
Eduardo, se nos va acabando el tiempo. Estamos conversando con Eduardo Artés, candidato de la Unión Patriótica de Chile, candidato a la presidencia. Venezuela, hablando en estos mismos términos, ¿cuál es su visión de lo que sucede en Venezuela?
Dejen tranquilo a Venezuela, dejen tranquilo al pueblo y al gobierno de Maduro. Deje la CIA y el imperialismo de financiar a la oposición.
¿Pero hay un pueblo dividido?
Porque allí, sí señor, y es lo mismo que sucedió en Chile, ¿no es cierto?, antes del 73 cuando se financió, y ahí están los documentos desclasificados de la CIA, donde se financiaba al grupo de Vilarín, de Cunciñe, todos aquellos, digamos, que acaparaban, que hacían paros patronales, ya que inclusive asesinaban gente, tal como hoy día sucede en Venezuela.
¿Pero qué pasa con los miles de venezolanos que están en Chile llegando, pero
bueno, y,
en un
y,
país que históricamente
lo mismo
fue rico?
Usted puede ver los miles de chilenos que se fueron al tiempo de la UP, que se fueron a Miami, que se fueron a Europa, ya trabajado
miles,
ideológicamente.
Miles de chilenos se fueron a Venezuela en el tiempo de la dictadura, arrancando de la dictadura de Pinochet.
Por eso le pregunto, de los miles que se fueron en el tiempo de Allende, ojo, de eso poco se habla.
Pero usted me dice que los que están aquí, no, y no en Miami, los que están aquí en Concepción, que son muchos. Son cientos, son más de 500 estuvieron el otro día. Usted me dice que vinieron aquí porque esto es una especie de Miami y se trajeron sus riquezas a Chile.
La gente que arranca no es la gente que tiene la riqueza. La gente que arranca es aquellos que desgraciadamente son manejados por los ricos, que sí tienen las riquezas bien guardadas, ¿no? Pero que claro, frente al tema de la escasez de un producto, de otro, que es producido justamente por las propias manipulaciones y la maniobra de los propios acaparadores, de la propia oligarquía, para crear este descontento. Y se produce esto. Hay sectores atrasados del pueblo venezolano, ¿no?, que inclusive actúan contra sus propios intereses. Lo mismo pasó aquí en Chile en el 73. Aquí sectores atrasados del pueblo estuvieron contra Allende. Y inclusive golpeando sus propios intereses. Pero
Allende no cerró el Congreso, no llamó a una asamblea constituyente que suplantara las funciones de una asamblea nacional que había sido elegida democráticamente. Eso no lo hizo Allende.
A ver, paremos. Allá la asamblea que se ha llamado está absolutamente dentro de lo que es la Constitución venezolana. Está en su derecho que el presidente de la República pueda convocar a esta. ¿Ya? O sea, hablemos las cosas como
pero
son.
Una asamblea que le sigue en sintonía absolutamente
en
lo que dice el gobierno
siguiente.
De Maduro.
Hoy día el 70%. Ah, bueno, si la oposición no quiso participar, pero sin embargo esa misma oposición que no quiso participar en la elección de la Asamblea Constituyente, hoy día, en su 70%, sí quiere participar en las próximas elecciones.
Pero el gobierno le dice dónde pueden ir y dónde no pueden ir. Hay algunos candidatos que dejó afuera, porque los acusan de haber participado en la
protesta. Bueno, si, como en cualquier lado, quien ha cometido actos de delincuencia y terrorismo,
pero entonces
no tenga ningún cuidado aquí en Chile.
Pero ¿a quiénes convocan las marchas aquí en Chile entonces, producto de los disturbios que ocurren en las marchas? Lo produjo por el caso Leopoldo López, que está condenado.
A ver, pero las marchas ya han significado 35 chavistas quemados vivos, donde la oposición marcha con bombas Molotov. ¿Tú sabes lo que le pasa si aparece un joven con una bomba Molotov acá?
O sea,
hablemos.
No, pero aquí se acaba de quemar un joven, acaban de tirar una bomba Molotov a una iglesia en Santiago, ayer.
Ya, ¿y qué me dices tú?
Pero me refiero a que si los convocantes de las marchas debieran estar encarcelados como están encarcelados los dirigentes venezolanos.
No solamente por convocar a la marcha y se le escapó de las manos. No, es una caricatura lo que tú estás haciendo, es otra cosa.
No, son hechos concretos, por eso me pregunto.
Lo concreto es que en el caso de Leopoldo y otros han sido, como se llama, juzgados a partir de su propia participación y la instigación a la violencia, que es distinto. Porque si tú llamas a una marcha pacífica y hay actos violentos, no es responsabilidad tuya. Pero si tú estás instigando a la violencia...
Y ellos han instigado, han llamado a matar.
Eso está comprobado.
Ellos han llamado a matar.
Han llamado a la violencia, claramente. Pero mira el modelo que tiene, por ejemplo, Caprile. ¿Cuál es el modelo que tiene? Ha planteado que Pinochet fue un gran demócrata que amaba al pueblo chileno. Ese es el modelo de la oposición venezolana.
Sí, yo no he leído esas declaraciones de Caprile. Vamos a buscarla.
Búsquela y la va a encontrar.
Eduardo, nos quedan 2 minutos, 1 minuto en realidad de tiempo, estamos muy cerca ya de las noticias. ¿Sus expectativas para las elecciones en términos personales?
En términos personales muy buenas, porque estamos recibiendo mucho apoyo, vamos reconstruyendo izquierda, vamos levantando banderas populares, democráticas, claras, por transformaciones estructurales en nuestra sociedad. Ya, y al mismo tiempo colocando en el centro las reivindicaciones inmediatas, ya desde sueldo mínimo, problemas de la salud, vivienda, ¿no? Pero no en forma demagógica, no para algo que nos sirva para levantar nuestra candidatura, sino que al servicio de la lucha por la solución de eso. Esa es la diferencia con muchas otras candidaturas que se presentan aparentemente como progresista, democrática o de izquierda, que no tienen nada de aquello.
Eduardo Artés, muchas gracias.
No hay por qué, pues.
Eduardo Artés, candidato de la Unión Patriótica, ha estado aquí conversando con ustedes en la radio.